Gloria a Cristo. Libro de Salmos. Gloria a Cristo. Libro de los Salmos, capítulo 144, perdón, 114. Verso 7. Y luego podemos ir rapidito al libro de Isaías, capítulo 66, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor, Salmo 114, verso 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Capítulo 66 del profeta Isaías, verso 1 y 2, dice de la siguiente manera: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Permítame repetir la última estrofa o línea. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Puedo tomar asiento. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Llama mi atención los pasajes que hemos leído. Me quebranta bastante en el espíritu porque el profeta David dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Sin embargo, el profeta Isaías dice que Jehová mira a aquel que tiembla ante su palabra. Y no sé si usted puede ver la relación entre ambos textos, pero lo que el profeta, lo que David está tratando de decir es que cuando hay presencia de Dios en el lugar, cuando hay una manifestación del Dios vivo, David quería decir que la tiembla temblaba. Por otro lado, el profeta Isaías decía que Jehová mira aquel que tiembla ante su palabra. Y una de las cosas que hemos visto por mucho tiempo en la iglesia y hemos señalado mucho y hemos tratado de erradicar es la emoción, sacar lo que es la emoción, sacar el movimiento emocional y que el espíritu pueda hacer su parte en la vida del creyente. No es menos cierto que en muchos altares, muchas iglesias, hay shows, por decirlo así, hay muchos espectáculos. Pero entre el espectáculo y la manifestación y la real presencia de Dios, hay un espacio que debemos dividir y considerar y apartar, separar lo que es genuino y lo que verdaderamente debe ser desechado. Anoche llegué a casa y traje del trabajo una revista de una religión, o una secta mejor dicho, no nueva, pero que ha tomado fuerza en los últimos 5 o 7 años, que es la cientología. No sé cuántos han escuchado Scientology. Ha tomado mucha fuerza y leía la revista, incluso se la leía a mi esposa y a mi hijo, y le decía los puntos tan errados en los cuales ellos están, unas cosas garrafales. Entonces llegaba a la conclusión de que verdaderamente estamos en los últimos tiempos, porque son cosas que toman tanta fuerza que yo me pregunto, Dios mío, pero ¿cómo esta gente toma tanta fuerza tan rápido? ¿Cómo ganan tantos adeptos así de una forma tan rápida? Y es que ellos presentan algo ligero, no presentan algo muy ligero, algo que requiere cierto compromiso, porque ellos hacen un trabajo social, es lo que ellos hacen. Ellos se dedican a hacer trabajos comunitarios y trabajos sociales, y así van ganando adeptos y sin número de feligreses, si se puede decir. Pero en esta noche quise decir eso simplemente como un complemento. Pero yo quiero hablar con el tema en esta noche: reacciones que parecen emociones. Reacciones que parecen emociones. Precisamente por el hecho de aprender a separar cuando es la emoción actuando y cuando es el espíritu actuando. Y permítame definir términos para una idea más clara. La palabra reacción es la consecuencia o resultado de una determinada acción o manifestación. Puede ser concebida como una resistencia en caso de que sea una fuerza contraria o opuesta a algo. Es también la manera en la cual un individuo se comporta ante un estímulo o una situación concreta. Esa es la palabra reacción. Todos conocemos el término que toda acción produce una reacción. Por otro lado, el término emoción se describe de la siguiente forma: es un estado afectivo que experimentamos, es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por una experiencia o por la experiencia. ¿Por qué yo quiero hacer énfasis en este tema? ¿Por qué el Espíritu de Dios me ha inquietado tanto en este tema? Reacciones que parecen emociones. Porque, como dije al principio, debemos hacer la diferencia de una reacción y de una emoción. Las emociones, como todos sabemos, son cosas que vienen del alma, cosas que no producen vida en el espíritu. Son cosas inanimadas, como dice Pablo. Podríamos llamarlos címbalos que retiñen. ¿Por qué? Porque se quedan en el alma, y el alma queda subyugada a sí misma y no puede haber un crecimiento en el espíritu por causa de la llamada emoción. Pero en este caso, cuando vamos a la palabra de Dios y corremos tras la palabra de Dios, nosotros vemos pasajes, algunos pasajes, eventos que pasaron en la Biblia, que al parecer, cuando sucedieron, pueden parecer, valga la redundancia, emociones. Pueden parecer actos emocionales de ciertas personas. Pero cuando estudiamos el contexto bíblico, la Biblia no lo señala como una emoción, sino lo señala como una reacción correcta ante la presencia de Dios. Quisiera comenzar por un hecho que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 24. No tiene que ir allá, solamente voy a relatar el pasaje simplemente. Donde Jesús habla y dice que Jesús está ministrando. Y mientras Jesús ministra y ora, dice que se le acerca una mujer sirofenicia. Y esta mujer sirofenicia, cuando se le acerca a Jesús, le dice lo siguiente: le dice, Señor, mi hija está endemoniada. Mi hija necesita que tú le eches fuera un demonio que ella tiene. Y Jesús le dice, bueno, no es lícito dar el pan a los perrillos antes que a los hijos, sino que espera que yo termine con los hijos de la casa y luego te atiendo. Y Jesús le dice, y ella le responde, aún los perrillos tienen derecho a comer de las migajas que se caen de la mesa. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? La respuesta que Jesús le da es prácticamente despectiva. Puede sonar despectiva hasta cierto punto. Puede sonar un rechazo hasta cierto punto. Porque Jesús le dijo, no es lícito que yo atienda primero los de afuera. Jesús no le dijo, no fue que Jesús le dijo que no le iba a atender. Jesús le dijo, déjame primero atender los de la casa y luego yo te atiendo a ti. Pero, ¿qué tal si en algún momento de nuestras vidas nosotros recibimos una respuesta como esa, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción? Ella, por el contrario, reaccionó normal y dijo, bueno, si es así como tú dices, aún los perrillos tenemos derecho a comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dijo, tu fe es increíble. Y Jesús tuvo que dejar de atender la necesidad de los hijos para ir a atender a la necesidad de una gentil. ¿Por qué? Por su reacción. Ella reaccionó en una actitud de fe. Y nuestro hermano Marco leía al principio, Hebreos 11. Y lo que resulta interesante es que las obras, Santiago dice que la fe sin obras son muertas, ¿verdad? Las obras son simplemente una reacción a la fe que hemos creído. Por eso son reacciones que a veces pueden confundirse con emociones. Tenemos el caso de Ana. Ana, dice la Biblia, que Ana lloraba largamente delante del templo pidiendo a Dios un hijo. Y ella pedía un hijo, dice que lloraba amargamente, dice que ni siquiera pronunciaba palabras, solamente balbuceaba con sus labios. Y el sacerdote Eli se le presenta y comienza a señalarla y a juzgarla y a decirle, esta mujer lo que está ebria, esta mujer está llena de mosto. Y le dice, mujer, digiere tu vino. Y ella le dice, Señor mío, yo no estoy ebria, yo estoy clamando ante la presencia del Señor. Pudo parecer una emoción, pudo parecer que ella estaba muy emocionada, pero en realidad ella estaba en la presencia del Señor, estaba clamando, estaba gimiendo por un hijo, estaba llorando en la presencia del Señor. Pudo parecer una emoción, pero fue una reacción que tuvo a la necesidad que había en ella, una reacción que tuvo frente a la presencia del Dios vivo. Y capta mi atención, no sé por qué siempre esa dimensión de oración, de llenura del Espíritu. Hay algunos pasajes bíblicos que comparan ese mover del Espíritu con mosto, con estar embriagados, porque en Hechos pasó lo mismo. En el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo los llenó y hablaron nuevas lenguas, lo confundían con que estaban ebrios también. Entonces, una reacción a una manifestación de Dios puede parecer fácil ante nuestros ojos, una emoción. Puede parecer muy fácil que estamos emocionados, que estamos en la carne. Pero la realidad del asunto es que, por eso decía, que tenemos que ser bien ligeros, bien atentos a saber cuándo es la emoción y cuándo es una reacción ante la manifestación de la presencia de Dios. Porque a veces podemos perder el mover de la presencia de Dios ignorando y juzgando y señalando y diciendo, está simplemente emocionada ella o él está simplemente emocionado. Y por ese asunto podemos perder el movimiento de Dios en ese momento. Pudo parecer una emoción cuando Jesús estaba en la casa de Simón el leproso y dice que vino una mujer con un perfume de alabastro y lo rompió sobre él y enjugó sus pies con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos, dos episodios diferentes, ¿no? Pudo parecer una emoción. Judas lo catalogó como una emoción. Esta mujer lo que está emocionada. Ese perfume debimos haberlo tomado, venderlo y darlo a los pobres. Esta mujer lo que tiene una emoción. Sin embargo, la Biblia no lo presenta como una emoción. La Biblia lo presenta como una reacción correcta ante la presencia de Dios. Y quiero traer este contexto que hemos leído ante la manifestación de Dios, ante la presencia de Dios en el lugar de adoración. A veces nosotros tildamos de emoción todo lo que vemos que sucede en el culto. El hermano levanta las manos, eso es emoción. El hermano grita, eso es una emoción. El Espíritu de Dios viene sobre algo, es una emoción. Y tildamos todo el mover dentro de la iglesia como una emoción. Y no sabemos que hasta cierto punto, permítame leer un texto bíblico. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, verso 51. Esteban hablando ante los sacerdotes y sumos sacerdotes de Israel. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también de vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la vida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados matadores? La parte que quiero resaltar es la parte donde él dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y me explico por eso. Quiero ir al libro de Isaías, capítulo 44. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 44. Ahora pues, escuche esto. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, preste atención, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Dice el 5, este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob. El otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Usted dirá, ¿qué relación tiene esto con esto? Mientras yo leí el capítulo 44 del profeta Isaías hace unas semanas atrás, yo noté algo. Porque yo veo que Dios, antes de dar una de las promesas más maravillosas en toda la Biblia, Dios llama a una sola nación, a un solo pueblo, los llama por tres nombres. Le llama su nombre inicial Jacob, luego le dice Israel, y luego por nombre final le dice Jesurún. Y esto capta bastante mi atención, porque cada uno de los significados de estos nombres es algo interesante. Todos sabemos que Jacob significa engañador, el que engaña. Todos sabemos eso, ¿verdad que sí? Ok, perfecto. Luego Dios le dice Israel. Y luego le dice Jesurún, a quien yo escogí. Y el Espíritu de Dios ministraba mi vida. Y hay etapas, porque Dios le está hablando a un mismo pueblo. Y le menciona los tres nombres. Pero Dios lo que está tratando de enseñar son las etapas y los procesos por los cuales pasó Israel. El primer nombre era Jacob. Él era la etapa de engañador, la etapa de la carne, la etapa donde no conocía a Dios posiblemente. Había tenido encuentros con Dios, había tenido experiencias con Dios, pero todavía seguía siendo un engañador. Había visto a Dios en Betel, había visto ángeles subir y bajar del cielo, pero todavía seguía siendo un engañador. Esa es la etapa de Jacob. Luego Dios le dice Israel. Israel. Israel es el Jacob, pero ya encontrado con Dios. Israel es el Jacob que ya tuvo un encuentro con Dios, cambió ciertas cosas, pero tiene un problema. Ya no es Jacob, ya no es engañador, pero ahora tiene un problema que se llama Israel. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que pelea con Dios. Y por eso leía el libro de los Hechos, capítulo 7. Es esa etapa donde no somos Jacob, somos Israel, ya tenemos un encuentro con Dios, tenemos una experiencia con Dios, pero estamos luchando con Dios. Estamos luchando con el Espíritu Santo. Estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y usted me dirá, Albeniz, ¿cómo hacemos eso? Por nuestra reacción. Por cómo reaccionamos a su presencia. Por cómo nos comportamos. Mire, lo más incongruente que yo he visto es que prediquemos un Dios de gozo y estemos todo el tiempo tristes. Lo más incongruente que he visto dentro de la iglesia es que digamos tener el gozo del Señor, digamos adorar a Dios con todo el corazón, digamos amar a Dios, entonces nos mostremos indiferentes ante la presencia de Dios. Eso es lo más incongruente que yo he visto, lo más sin sentido. Porque cuando usted estudia el término de la palabra adoración o adorar, adoración y alabanza tienen mucha relación. Pero cuando usted estudia los términos, literalmente usted lo estudia y usted va a encontrar cierta diferencia. El término adorar o adoración viene de un término hebreo que significa sahá. Ese término sahá tiene que ver literalmente con postrarse y arrodillarse. Adorar. Dice postrarse y adorarse y a la vez emitir palabras de reconocimiento a una deidad. Eso es adorar. O sea, usted puede estar parado literalmente y puede adorar. No decimos que no es adoración, es adoración. Puede ser alabanza, porque la alabanza tiene que ver con reconocimientos y pronunciación y decir, emitir palabras con nuestros labios. Pero la adoración tiene que ver no solamente con emitir palabras, sino con reaccionar ante la adoración. Porque por eso usted ve que en el Antiguo Testamento, en referencia a los antiguos, usted va a encontrar en varios pasajes que dicen, y se postró y adoró. Y Abraham se postró. ¿Por qué? Porque el término adoración tiene que ver con postrarse. Y a veces en un momento de adoración no reaccionamos en adoración. Nos quedamos con los brazos cruzados. Muchos no levantan las manos y nuestro ego nos gana a la hora de reaccionar ante la presencia de Dios. ¿Usted sabe cuál fue el error de Nabucodonosor? Usted sabe, usted conoce la Biblia. Su ego, su altivez de él creer que no tenía que adorar a Dios, no tenía que darle gloria a Dios por el imperio que él había creado. No, esto fui yo que lo hice, esto yo lo logré. Aquí Dios no tiene que ver nada, esto fui yo. Yo. Y Dios dice, oh, entonces tú no me vas a reconocer, no me vas a adorar. Bueno, pues tranquilo. Y dice la Biblia que Dios lo entregó a una mente animal. Dice que estuvo como 7 años, me parece, comiendo con animales y bestias, comiendo hierba, actuando como una bestia. Pero lo interesante del caso es que, mire, esto es interesante, porque cuando Dios hace eso con Nabucodonosor, no es que su físico se transforma en una bestia. Es aquí. Dios le da la mentalidad de una bestia. Y Dios hace que sus reacciones sean semejantes a las de un animal. Comience a actuar como un animal, comience a comer como un animal, comienza a hacer todo con un animal, pero todo era aquí. Dios le había dado un estado mental diferente. ¿Por qué? Porque no reconoció a Dios cuando Dios debió ser reconocido. Nosotros no podemos venir a la mente, como dicen los americanos, con un mindset, con un estado mental en el cual entremos a la iglesia y digan, no, bueno, aquí, después de Dios, a quien hay que adorar es a mí. Porque si usted llega y usted se muestra indiferente ante la adoración, ante la presencia del Señor, aunque usted no lo diga, aunque usted no lo hable y no reaccione ante la presencia de Dios, eso es lo que usted está dejando de hacer. Porque hay algo que se llama body language. Usted sabe lo que es body language, ¿verdad? Usted sabe lo que es el lenguaje corporal. Que usted no tiene que hablar para que uno sepa lo que está pasando por su mente, lo que usted quiere dejar dicho. O sea, nosotros no estamos aquí ni para quedarme de brazos cruzados y decir, yo no voy a adorar, porque si me adoran, porque si me ven con las manos arriba, me pueden tildar de emocional. Yo no voy a gritar un aleluya, porque si grito un aleluya, pueden decir que estoy en una emoción, en una carne. Yo no voy a brincar y a danzar cuando el Espíritu Santo me empuje a hacerlo, porque puedo ser tildado de emoción. Y yo quiero decirle que hay reacciones que parecen emociones. Podría parecer una emoción, pero es la reacción correcta ante la presencia de Dios. Porque cuando leímos, escuche, David dice que ante la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿De dónde fuimos hechos usted y yo? Del polvo de la tierra, ¿sí o no? El profeta Isaías dice que Jehová mira al humilde de espíritu y al que tiembla ante su palabra. Debemos ser más, mire, Está bien que usted quiera mostrar un estado de arrogancia en su trabajo, en su casa, donde usted quiera, pero aquí en la presencia del Señor, usted va a venir con su ego, con su estado de arrogancia, con su altivez. Aleluya. Seamos humildes y mansos ante su presencia, porque Dios no habitará en un corazón altivo, no habitará en un corazón donde no hay humildad, donde no hay mansedumbre, en un corazón donde no reacciona ante su presencia. Aleluya. Debemos aprender a reaccionar correctamente ante la presencia de Dios. Con esto no le estoy diciendo que se va a poner a brincar y a saltar como un loco, sino que cuando la presencia de Dios esté en el lugar, reaccione de la manera correcta. No tenga miedo a ser tildado, gracias al Espíritu de Dios, como una emoción. La razón por la que los dones del Espíritu Santo no tienen, o mejor dicho, no los dones, el Espíritu Santo no tiene libertad a moverse, es porque está contristado por la condición del corazón de muchos de nosotros. Porque los resistimos. Y como dije, a veces estamos en ese estado de Israel, donde estamos peleando con Dios. O sea, ya no somos Jacob, ya no engañamos, ok, nos apartamos del pecado, está bien, ya estamos en la iglesia, pero estamos en la iglesia a veces peleando con el Espíritu Santo, resistiendo al Espíritu Santo. Luego que Dios le dice a Israel, después de esto, Dios le dice, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Usted ve, este es el estado donde Dios no quiere. No en el estado de Jacob, no en el estado de Israel, que vive peleando, resistiendo al Espíritu de Dios. Dios nos quiere en el estado de Jesurún. Jesurún es el Israel ya reformado, porque Jesurún significa fiel, leal, perfecto, recto ante Dios. Ese es el estado donde Dios nos quiere, un estado de Jesurún. No en un estado donde estemos resistiendo al Espíritu de Dios. No en un estado donde estemos batallando si es emoción o si no es emoción. Permitamos que el Espíritu de Dios, oiga, dé testimonio a nuestro espíritu. Permitamos que el Espíritu de Dios moldee nuestro ego, quiebre nuestro ego, quiebre nuestro yo. Porque hasta que no haya... Aleluya, aleluya, aleluya. Hasta que no rompamos ese yo, ese ego, de que yo soy yo, y si no soy yo, pues no es nadie. Y mantenernos en humildad ante la presencia. Lo que atrae el Espíritu de Dios es la humildad. Él dice que Él habitará en los corazones humildes, en los corazones mansos. Dios nos quiere en un estado de Jesurún. En un estado de lealtad, de perfección, de fidelidad, de obediencia. Y mire que Dios, en este capítulo, da la promesa de su Espíritu. Aleluya. Pero Dios no da la promesa de su Espíritu hasta que Dios no menciona, le dice Jesurún. Dios no le da la promesa cuando lo llama Jacob. Dios no le da la promesa cuando lo llama Israel. Dios le da la promesa después que le dice Jesurún. Aleluya, porque hay promesas que Dios no nos las va a dar en un estado de Israel. Peleando con Él, hay promesas que Dios no nos las va a dar en un estado de Jacob. Hay promesas que solamente vienen cuando llegamos a alcanzar el estado de Jesurún. Cuando estamos en el estado de Jesurún, entonces viene la promesa de Dios. Porque una promesa de esta magnitud en un estado de Jacob nos hace daño. Una promesa de esta magnitud en un estado de Israel nos rompe. Entonces Dios tiene que esperar que seamos cambiados, moldeados, perfeccionados a un estado de Jesurún. Cuando estamos en el estado de Jesurún, de lealtad, de perfección, de santidad en Dios, entonces mire la promesa que Dios da. Verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Una de las promesas más gloriosas para la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. Pero, ¿sabe qué es lo que capta mi espíritu? ¿Qué es lo que capta mi atención? Mire lo que dice el verso 4 en adelante. Hablando de la promesa brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Y mira el 5, presta atención a esto, por favor. Presta atención a esto. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se nombrará Jacob. El otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará el nombre de Israel. Mire lo que está tratando de decir el Espíritu Santo en esta escritura. Dios está diciendo, cuando la promesa se manifieste, cuando el Espíritu Santo se manifieste, hay gente que va a reaccionar diferente. Hay algunas personas que van a reaccionar hablando. Hay otras personas que van a reaccionar escribiendo. Pero hay otras personas que van a reaccionar, dice, se apellidarán con el nombre de Israel. Aleluya. Para mucha gente le sonaría emoción ponerse, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Albenis Israel. No, eso es una emoción. Estoy hablando, ¿no?, hipotéticamente. Pero lo que la Biblia está diciendo es que cuando hay el derramamiento del Espíritu, hay personas que van a tomar diferentes reacciones. Dice, este dirá, yo soy de Jehová. Otro se llamará el nombre de Jacob. Otro escribirá con su mano. Otro se apellidará el nombre de Israel. Para eso puede parecer emoción. Oh, mira a este ahora escribiendo. Oh, mira a este hablando. Mira a este apellidándose el nombre de Jehová. Son reacciones que producen la presencia de Dios. Si nosotros no reaccionamos a la manera correcta frente a los movimientos de Dios, vamos a perder el mover del Espíritu Santo. Mire, nosotros estamos viviendo en el ministerio del Espíritu Santo. Estamos viviendo en el ministerio más glorioso, si se puede decir. Estamos teniendo la bendición que no tuvieron los antiguos, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Por qué no reaccionar de la manera correcta ante este ministerio? ¿Por qué luchar, pelear con el Espíritu Santo? ¿Por qué resistirlo? ¿Por qué no reaccionar de la manera correcta? ¿Usted sabe lo que significa esto? Hay gente que va a hablar. Dice que unos hablarán a Jehová. Perdón. Dice, este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jehová. Dice, el otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Usted sabe lo que Dios está diciendo? Necesitamos gente que se identifique con esto. Cuando tú escribes de algo, tú te identificas con eso. Cuando tú hablas de algo, te identificas con eso. Cuando tú te pones el nombre de algo, te identificas con eso. Dios lo que está diciendo, esta gente, cuando se manifieste el Espíritu de Dios, hay gente que se va a identificar con eso. Hay gente que se va a llamar el nombre de Jehová. Hay gente que se va a poner el nombre de Israel. Hay gente que se va a identificar con esto. Por eso está en nosotros, si queremos identificarnos con el mover del Espíritu Santo. La altivez no nos permite ni siquiera levantar las manos a la hora de la adoración. A veces no es altivez. A veces es una idea preconcebida de que si levanto mis manos es emoción. A veces es una idea preconcebida de que si grito un aleluya es emoción. No confundamos emoción con lo que es la reacción correcta ante la presencia de Dios. Porque en toda la Biblia vemos gente que reaccionó de esta forma ante la presencia. Daniel reaccionó cayendo de boca ante la presencia. Juan reaccionó cayendo ante la presencia. Porque su presencia produce una reacción en nosotros. O sea, es imposible. Dios le dijo algo a Moisés. Dios le dice, es imposible que alguien me vea y viva. O sea, nadie me puede ver y puede quedar vivo. Si la presencia o ver al Dios mismo provoca tal reacción de que cuando alguien ve a Dios cara a cara, muere. Entonces imagínese con los pequeños destellos de su gloria que a veces sentimos. Porque son pequeños destellos de la gloria de Dios que sentimos. Allá cuando estemos en la eternidad con Él, vamos a disfrutar la gloria total de Él. Pero mientras estemos aquí, son pequeños destellos de la gloria de Dios. dice que nosotros tenemos las arras del Espíritu, las primicias del Espíritu. Entonces, iglesia, yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Debemos aprender a humillarnos, a herir el amor propio, la dignidad, a batir el orgullo. Por eso Pablo decía, yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo por servidumbre. No era que Pablo agarraba y se daba latigazos, era que Pablo sabía que él tenía un problema de orgullo y él decía, yo golpeo mi propio cuerpo poniéndome por servidumbre para no creerme más que nadie. Y más adelante en Efesios capítulo 3 verso 2 dice, nadie se crea mayor que nadie, no hagáis la cosa por vanagloria, sino que cada cual considere a su prójimo como mayor que a sí mismo. Reaccionemos.